El desempleo es un problema social que está sufriendo la sociedad vasca los últimos largos años, con una tasa que ronda el 16%. Eso sí, no basta con tener trabajo, la precariedad es a su vez un gran problema para muchos y muchos ciudadanos. Estamos inmersos en una campaña electoral que culminará con las elecciones municipales y forales el próximo 24 de mayo, y durante estas 2 semanas las diferentes fuerzas políticas propondrán medidas económicas para disminuir esa tasa de desempleo para crear empleo. Bueno, pues para hablar sobre el empleo tenemos al otro lado del teléfono al escritor gasteiztarra Juan Ibarrondo. Arratsaldeón, Juan.
Arratsaldeón.
Bueno, y antes que nada, podríamos aclarar la diferencia entre empleo y trabajo, ¿verdad?
Sí, creo que sería importante hacer esta distinción por un par de consideraciones, ¿no? Antes de entrar a hablar de temas más prácticos, ¿no? Sobre políticas de empleo, políticas institucionales, de creación de empleo, etcétera, me gustaría hacer algunas consideraciones de tipo general que yo creo que son relevantes e importantes a este respecto, ¿no? Y bueno, uno de ellos es sin duda el que tú señalabas, ¿no? Esa diferencia entre el trabajo y el empleo. El concepto de trabajo es mucho más amplio que el concepto de empleo, como cualquiera puede comprender, y el empleo se referiría a esa parte del trabajo que está ligado a una relación salarial, ¿no? Es importante esto, ¿por qué? Pues porque dejamos fuera de esa categoría de empleo a toda una parte muy importante del trabajo necesario para el mantenimiento y el desarrollo de las sociedades, ¿no? Me estoy refiriendo a todo aquel trabajo referido, a todo el trabajo que tiene que ver con la reproducción social, con los cuidados, con la gestión también de los afectos, que es un trabajo muy importante, necesario e indispensable para mantener la sociedad y que, sin embargo, queda al margen de ese concepto de empleo. Además, es relevante también porque este trabajo está claramente feminizado, es decir, se realiza por partes, sobre todo, de las mujeres, como bien dice el movimiento feminista, ¿no? Entonces, creo que es importante tener clara esa primera distinción. También porque eso nos va a llevar a hablar no solamente de creación de empleo, sino de reparto de las tareas, de reparto del uso del tiempo, de reparto del trabajo, ¿no? En ese sentido, creo que lo uno sin lo otro quedaría totalmente cojo. Sería imposible una sociedad justa, por muy repartido que estuviera el empleo, que no tuviera en cuenta esta consideración, ¿no? Esto como un primer apunte. El segundo sería que la creación de empleo por sí mismo no es necesariamente algo positivo, ¿no? Esto puede sorprender en estos tiempos en que el empleo, la creación de empleo se ha convertido en una especie de mantra que se utiliza por parte de, bueno, pues todos los partidos políticos, instituciones, etcétera. Y sin embargo, hay que tener en cuenta que si no tenemos en cuenta otras consideraciones sobre cómo es ese empleo que creamos, no necesariamente la creación de empleo tiene que ser algo positivo para una sociedad, ¿no? Si me permitís llevar el ejemplo a un extremo, no con ánimo de hacer demagogia, sino para intentar explicar lo que quiero decir, si vamos, por ejemplo, a una sociedad esclavista, estaríamos hablando de una sociedad de pleno empleo, ¿no? Las sociedades esclavistas son sociedades en las que todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene pleno empleo en ese sentido, ¿no? Si tendríamos una sociedad en que los salarios están a unos niveles bajísimos, si todos trabajáramos, por decirlo de una forma frívola, por un bocadillo de mortadela o de chópez, pues efectivamente cualquier sinvergüenza se haría empresario y efectivamente todos trabajaríamos, ¿no? ¿Es ese tipo de sociedad a la que creemos? No, ¿no? Hay que pensar no solamente en crear empleo, sino en qué tipo de empleo creamos, ¿no? Porque además esto es algo que no solamente es algo del ámbito de lo teórico, sino de claramente lo estamos viendo en el día a día. No podemos apostar por una creación de un empleo altamente precarizado, como estamos viendo, con salarios muy bajos, a la baja, que en muchos casos ni siquiera llega para subsistir, para una vida social, una vida digna para las personas. Y también hay que tener en cuenta otros tipos de criterios, ¿no? Que yo creo que van más allá ya incluso de esto, de los salarios y de la precariedad, que es que tampoco hay que empezar a tener en cuenta también criterios, digamos, sociales y medioambientales. No podemos crear empleo para realizar cualquier cosa, ¿no? Si creamos empleo para realizar nocividad, por ejemplo, en una central nuclear o para llenar nuestro territorio de pozos de fracking, por mucho que creemos empleo, esto no sería necesariamente, y yo creo que al contrario, positivo para la sociedad. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta qué empleo creamos y esa otra distinción entre empleo y trabajo antes de entrar a temas más concretos sobre políticas de empleabilidad, etcétera, ¿no?
Bueno, diremos que el objetivo es que todas las personas puedan tener sus necesidades básicas cubiertas en unas condiciones dignas. Se dice fácil. ¿Qué medidas se podrían tomar desde las instituciones en general y, bueno, qué medidas concretas también desde las instituciones municipales y forales, teniendo en cuenta, bueno, la cercanía de las elecciones para renovar la representación de dichas instituciones?
Pues yo creo que muchas, ¿eh? Muy variadas. Desde luego, tampoco hay recetas mágicas, con esto como en nada. Y yo creo que de la propia práctica es donde pueden surgir las soluciones. Pero sí que yo creo que hay que tener en cuenta algunos criterios, algunos ejes básicos para saber hacia dónde cómo tenemos que orientar esas políticas de empleo de las instituciones, incluidas, por supuesto, las municipales y las de las diputaciones, ¿no? Yo creo que, por una parte, tenemos que tener en cuenta claramente el concepto de derechos sociales. Ese es uno de los primeros elementos, ¿eh? A veces tenemos en cuenta poco que los estados han firmado las cartas de Naciones Unidas sobre no solamente derechos civiles y políticos, sino también las de derechos sociales, y que se incumplen continuamente, como ha recordado una y otra vez los organismos de Naciones Unidas dedicadas a esto. En muchos países se incumplen, y entre otros, y no especialmente poco, el Estado español, ¿no? En ese sentido, los derechos sociales reconocen el derecho, por ejemplo, a tener un salario digno, cosa que se está incumpliendo de una manera palmaria. Está también el derecho a la salud laboral, lo cual se está también poniendo en solfa con la ampliación de las mutuas que ligan a las empresas la valoración de las enfermedades de los trabajadores y trabajadoras. El derecho a la sindicación, que parece que era algo que tenemos ganado y que, sin embargo, muchas grandes multinacionales, sobre todo del sector servicios, están poniendo en peligro. Bueno, y otra serie de derechos sociales, por ejemplo, relacionados también con los derechos medioambientales, es decir, unas condiciones de trabajo que no pongan en peligro la salud de los trabajadores. En ese sentido, por ejemplo, tenemos ahí todo el tema de la construcción, donde se están poniendo en peligro claramente, y no solo la construcción, ¿no? Pero no hay más que ver el índice de accidentes laborales para darse cuenta que no se respeta la seguridad en el trabajo, ¿no? O sea, que primero habría que tener claro que las instituciones deberían exigir, tanto por una parte a ellas mismas, es decir, en cuanto al empleo público que ellas crean directamente, como el empleo que incentivan, por ejemplo, con exenciones fiscales, con beneficios fiscales, con subcontrataciones, que se cumplieran los derechos sociales en este sentido de los y las trabajadores. Esto yo creo que es algo inexcusable. O sea, esto ya no es una cuestión de creación o no de empleo, sino de justicia social y de cumplir los compromisos internacionales, como digo, de Naciones Unidas, ¿no? Luego, después, ¿qué más? Pues bueno, yo creo que hoy en día tenemos muchas prácticas económicas que pues son positivas desde el punto de vista que hemos hablado, ¿no? De mantener esos límites, esos derechos éticos, económicos, también políticos, medioambientales, ¿no? Creo que, por ejemplo, todo el tema de la economía social, la economía solidaria, hay un amplio campo por explorar en ese sentido. Fíjate, esta semana pasada estuve la oportunidad de estar en Iruña con los compañeros y compañeras de Traperos de Maús, que me invitaron a dar una charla. Bueno, una empresa que hace reciclaje, es decir, beneficiosa desde un punto de vista medioambiental, con una igualdad entre salarios muy, muy importante. De hecho, prácticamente todo el mundo gana lo mismo, que activa la inserción laboral de las personas más necesitadas, con más de 300 trabajadores. Es decir, que eso, la economía social, la economía solidaria, hace tiempo que ha dejado de ser algo minoritario, y creo que poco a poco va ganando enteros, y habría que seguir ahí, ¿no? El tema de las cooperativas. En Euskal Herria hay una gran tradición de cooperativista, ¿no? Con todas las contradicciones que eso y el resto de puestas en práctica de cualquier relación social y también de trabajo, pues conllevan, ¿no? Pero es sin duda otro campo a explorar. El tema del empleo público, ¿no? Yo creo que hemos vivido con el neoliberalismo una tendencia a todas luces excesiva a la privatización de servicios, de una serie de servicios que realizaban las administraciones públicas directamente y que han sido subcontratadas. Se puede crear empleo público también directamente de las instituciones, echando atrás o revirtiendo, ¿no?, algunas de las privatizaciones que se han realizado, ¿no? También yo creo que habría que tener muy en cuenta, y es un tema que yo creo que es muy importante, el tema de las cláusulas las cláusulas sociales a la hora de la contratación, como decía antes, ¿no? Tanto la contratación directa de trabajadores y trabajadoras como en la contratación de empresas o incentivos fiscales, ¿no? No puede ser, ¿no?, que siempre la institución contrate simplemente al, bueno, por no hablar ya, contratar al amiguete de turno, ¿no?, que esto, por supuesto, ya no solamente no debe ser, es que es ilegal, ¿no?, pero tampoco necesariamente a la propuesta más barata, sino que debe tener en cuenta otros criterios, como digo, éticos, políticos, de derechos sociales y también de respeto al medio ambiente, ¿no? Y políticos me refiero, pues, por ejemplo, con el tema del idioma, me estoy refiriendo a la vertebración territorial. O sea, que hay que la institución, las distintas instituciones municipales, forales, etcétera, tienen que tener en cuenta esos otros criterios, ¿no?, que no son solamente meramente criterios económicos, sino importantes, pero no deben ser nunca los últimos, ¿no? También tener en cuenta la opinión de los trabajadores y las trabajadoras en la organización de la producción, en la toma de decisiones, y también en los propios beneficios en muchos casos, como en el tema del cooperativismo, y apoyar también, yo creo, nuevos nichos de empleo sostenible medioambientalmente hablando y socialmente hablando, y la pequeña y mediana empresa, que sin duda crea más puestos de trabajo que las grandes multinacionales. También creo que es importante descentralizar la producción, en el sentido de no ligarla a grandes centros fabriles, industriales, al final energéticamente insostenibles y que además tienden hacia la centralización y que la economía gire sobre grandes empresas, ¿no?, sino descentralizar en el territorio también la propia producción y, por tanto, el empleo, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cosas que hacíamos de pronto, yo creo, que se podrían hacer desde las instituciones y también las más cercanas, ¿no?, como bien dices, las forales o los ayuntamientos, ¿no?
Bueno, has expuesto muchas propuestas realizables, como tú dices. Mientras tanto, en relación a las principales fuerzas políticas de Euskal Herria, ¿cómo valoras sus propuestas, sus iniciativas o su actitud en relación a las políticas de empleo? Bueno, un poco viendo la trayectoria de cada una.
Bueno, en general, yo creo que hay que decir que yo de lo que conozco, tampoco conozco al dedillo no cómo trabajan todas las instituciones, y no sé, ahí voy a hablar muy en general. Yo pienso que por donde más se ha podido avanzar ha sido en la Diputación Guipuzcoana, en el sentido de las cosas que estoy diciendo, creo que ahí sí que se ha avanzado en algunas de las cosas que he dicho, lo cual no quiere decir que no se pueda seguir avanzando, y que haya que continuar trabajando en ello, pero pienso que sí que se han dado algunos pasos en ese sentido. De lo que conozco, Araba, que conozco un poco más, desde luego, yo creo que está en las antípodas lo que se ha hecho hasta ahora al respecto, por lo menos en la Diputación y en la capital, que han sido, pues como sabéis, regidas por el Partido Popular, que tiene una visión pues antagónica completamente a lo que yo estoy diciendo, ¿no?, que es la visión neoliberal de la privatización. Ya Maroto decía, cuando llega al poder en las anteriores elecciones a la alcaldía, dice, bueno, voy a hacer que Vitoria funcione como una empresa. De ahí se ve claramente lo que pretendía hacer, ¿no?, gestionarlo como si fuera pues un empresario más que un servidor público, ¿no?, que desde mi punto de vista es lo que debería ser un alcalde, ¿no? Y Vizcaya conozco menos, pero yo pienso que también las políticas del Partido Nacionalista Vasco, a pesar de que puedan tener en algunos aspectos, o tenían, ¿no?, yo creo que cada vez menos también componente más social, pues también yo creo que se han regido por esos mismos criterios al uso que vienen dados del neoliberalismo fundamentalmente, ¿no? Criterios empresariales, economicistas, que no han tenido demasiado en cuenta, desde mi punto de vista, pues estos criterios, otro tipo de criterios que de los que hablábamos antes, ¿no? Nafarroa yo creo que se parece bastante a la situación alavesa. De todas formas, también hay que decir que no solamente depende de los políticos, también depende de la propia organización de la sociedad civil, que sea capaz de crear contrapesos frente a la institución, frente o a favor, quiero decir, o sea, que tenga también una cierta autonomía a la hora de crear contrapesos en las políticas de empleo, en las políticas de los trabajadores, ¿no? Me refiero a sindicatos fuertes, organizados, no solo eso, ¿no?, también un tejido social en el tercer sector y, como decía, de economía solidaria, economía social, etcétera, y movimientos sociales de carácter medioambiental, etcétera, que tengan fuerza, supone también un cierto contrapeso que obliga a los políticos, sean del signo que sean, a tomar medidas como las que yo hablaba, ¿no?, de derechos sociales, etcétera, ¿no? Pero en general yo haría ese mapa, ¿no? Pienso que la Diputación de Gipuzkoa ha dado más pasos en este sentido y que Álava y Navarra y tampoco y también Vizcaya, pues creo que van y han ido hasta ahora, por lo menos, en sentido contrario a lo que a mí me parece deberían ser las políticas de empleo.
Bueno, y tenemos las elecciones del 24 de mayo. Teniendo en cuenta la realidad institucional, no conocemos todavía los resultados, pero bueno, ¿qué pronóstico hace sobre el desarrollo futuro de la situación del empleo? También puede que tengamos que apuntar, como lo has dicho, a la economía social que siga avanzando. Bueno, ¿cómo ves el futuro?
Bueno, veremos a ver, ¿no? No sé, pues, tampoco hay que fiarlo todo a las elecciones, ¿no? Yo no creo que eso sería positivo, ¿no? Como acabo de decir hace un momento, ¿no? Desde luego yo creo que es diferente que haya un partido de izquierdas con una sensibilidad social en las instituciones que no lo haya, ¿no? Obviamente eso puede cambiar la situación, no es el único factor, yo creo que hay que tenerlo muy claro también, y la propia autoorganización social es clave también para que se den estos cambios también en políticas de empleo, en la forma de entender el trabajo, que hay un movimiento feminista que sea capaz de llegar a la sociedad, como afortunadamente pues estamos viendo en los últimos años, y dejar claro que la economía no tiene... Que no tenemos que poner la vida cotidiana, ¿no?, al servicio de la economía, sino más bien al contrario, ¿no?, ser la economía la que está al servicio de la propia vida cotidiana. Y todo eso unido, ¿no?, dará lugar a cambios en positivo, ¿no?, dará lugar a cambios en el sentido del que estábamos hablando, que yo creo que además son cambios que poco a poco se van a ir imponiendo en Europa, ¿no?, o por lo menos esa es nuestra aspiración, y estamos viendo cómo en países del sur de Europa se están ya llevando adelante, pero también en otras latitudes, ¿no?, de la Unión Europea, nos llevan mucha ventaja, ¿no?, en algunas de estas cosas que estamos hablando, ¿eh?, en cuanto a criterios medioambientales relativos a la producción, en cuanto a el derecho, por ejemplo, de la conciliación, que no hemos hablado y que es muy importante, ¿no?, la conciliación familiar a la hora de la creación de empleo, el tema de las bajas de maternidad y paternidad, ese tipo de, en esas cosas también tendríamos mucho que aprender de sociedades de europeas, pues que tienen que enseñarnos también en ese sentido, ¿no?
Y creer, ¿verdad?, que mejores sistemas son realizables, se pueden construir.
Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que eso se parece evidente. Lo que pasa es que si dejamos todo a las reglas del mercado, si dejamos a todos los sectores de la economía, y este del trabajo es un sector clave, y el empleo, ¿no?, es un elemento clave, ¿no?, al entender las relaciones sociales. Si lo dejamos al albur de las normas ciegas del mercado, ese laissez-faire, laissez-passer liberal renovado, ¿no?, pues desde luego ya vemos a dónde nos está llevando. Por una parte, a la destrucción de los recursos, y por otra parte, pues a un creciente aumento de las desigualdades sociales, que han crecido de una manera increíble, de una manera sin parangón en la historia en los últimos decenios, ¿no? Y, por tanto, no solamente creo que son realizables este tipo de cambios, ¿no?, y de políticas, sino que creo que son necesarios para evitar conducir la economía y, por tanto, la propia sociedad, pues hasta situaciones pues muy 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 nocivas, muy desde mi punto de vista, muy negativas para el conjunto y para las mayorías sociales y para la propia naturaleza, ¿no?
También diremos, Juan, bueno, que los mercados, el capital, también es verdad que hablamos de un monstruo muy grande.
Claro. Sí, sí, yo no digo que sea sencillo, ¿no? Digo que es posible, que es necesario. Tampoco creo que sea que podamos hacerlo todo de la noche a la mañana. He dicho al principio, ¿no?, tampoco tenemos recetas mágicas. Hay que ir ensayando, hay que ir probando, ¿no? Pero hay que saber hacia dónde dirigirnos, ¿no? Tener una serie de criterios que nos orienten las políticas de empleo, ¿no?, y otras políticas, pero ya que estamos hablando de ello. Y creo que eso es lo importante. Y luego, la propia dinámica social es muy fuerte, también es poderosa. El capitalismo y los mercados son fuertes, son poderosos, ¿no? Pero también las dinámicas sociales pueden crear cambios y pueden ser también fuertes, ¿no? Las comunidades, el propio espíritu comunitario de las gentes ha sido también muy importante a la hora de configurar nuestras sociedades, ¿no? Debemos confiar en ello, debemos confiar en nosotros mismos y nosotros mismos y seguir adelante en ese camino, ¿no?
Bueno, y de paso también a ver si escuchan esta entrevista los diferentes candidatos y, bueno, cogen alguna que otra idea en caso de que lleguen a puestos de decisión.
Esperemos.
Bueno, Juan Ibarrondo, pues te agradecemos de verdad que hayas atendido a nuestra llamada. No sé si para acabar quieres subrayar o añadir algo más.
No, yo creo que hemos hecho un buen repaso. Se podía hablar muchísimo más, ¿no?, porque cada uno de esos temas que hemos hablado pues daría para una charla en particular, pero bueno, yo creo que como resumen pues puede ser interesante, ¿no?
Pues aquí queda lo dicho. Esa mesa la descarga, Juan. Muchas gracias y hasta
Venga.
Una próxima vez.
Suey.
Agur.
Cusiarte, bye.